Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
El 9 de diciembre de 1836, en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo, se estrenó Una vida por el zar, ópera patriótica, trágico-heroica, en cuatro actos y un epílogo, con música de Mikhail Glinka. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Oh.
Mijaíl Glinka, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Y lo que escuchábamos era la cavatina y el rondó del primer acto de Una vida por el zar. Ana Netrebko, la orquesta del Teatro Mariinsky, Valery Gergiev, el director, eran los intérpretes. Y comenzamos, decíamos, con Mijaíl Glinka, y en particular con esta ópera, Una vida por el zar, que suele ser señalada como el inicio de algo, algo que tiene que ver con un despertar nacionalista. Y por aquí vamos esta tarde en las fantasías del caminante. Glinka, Una vida por el zar, el comienzo de algo. La base histórica de la trama de Una vida por el zar implica a Iván Susanin, el héroe patriótico de la guerra polaco-rusa que se libró en el siglo XVII, entre 1605 y 1618, hombre que sacrificó su vida para salvar al primer zar de la dinastía Romanov, Miguel I. Los Romanov, además de una marca de vodka, fueron los señores de Rusia hasta que la revolución de 1917 obligó al zar Nicolás II a abdicar. El título original de la ópera, de esta ópera de Mijaíl Glinka, iba a ser justamente Iván Susanin. Ponía el nombre del héroe protagonista en el título, pero en algún momento Glinka cambió ese título por Una vida por el zar, como una especie de ofrenda al zar de ese momento, Nicolás I, que era un Romanov, por supuesto. Y este título se conservó en el Imperio Ruso hasta la Revolución de Octubre, cuando volvió a ser Iván Susanin. Glinka y los escritores con los que se relacionó eligieron la figura de... veían en Susanin, digamos, a un héroe del nacionalismo ruso muy apropiado para el ánimo de la época. Estamos en 1836 y es la primera ópera nacionalista rusa con un texto en ruso, y con esta ópera se va a abrir un debate que va a marcar la segunda mitad del siglo XIX en Rusia: la tradición europea contra la invención local. Y es cuando Rusia descubre la revelación de la propia identidad cultural en los poemas y las novelas de un joven Alexander Pushkin. Son los años de los primeros fermentos liberales sobre el totalitarismo zarista, que se da casi exclusivamente en ámbitos intelectuales, quiero decir, lejos todavía de las masas populares. Pushkin fue en este sentido una notable reserva de épica para un imaginario poético y dramático que influyó en varias generaciones de músicos rusos. Más de 30 argumentos entre poemas, novelas, fábulas en verso sirvieron a la ópera, desde Ruslan y Ludmila, también de Glinka, hasta La dama de pique de Tchaikovsky, pasando por el Boris Godunov de Mussorgsky. Glinka va a ser el artífice de este nacionalismo musical ruso que va a tener eco. En 1862, Mijaíl Balakiriev abrió una escuela gratuita de música en San Petersburgo, integrada por músicos eslavófilos y no profesionales. Y esa iniciativa, esa escuela popular de música, digamos, contó con el apoyo del crítico musical Vladimir Stasov y con otros compositores como César Cui y Modest Mussorgsky. Ambos eran militares de carrera. También estaba Nikolai Rimsky-Korsakov, acaso el más preparado musicalmente, y Alexander Borodín, un químico brillante que a los 23 años era profesor en la Escuela Militar de Química y a los 28 fue profesor en la Escuela de Medicina de San Petersburgo, además de ser flautista, violonchelista, pianista, compositor. Y estos nombres son los que en un momento dan vida a lo que hoy recordamos como el Grupo de los Cinco. Y el Grupo de los Cinco va a representar algo así como una avanzada de una nueva idea de Rusia o un redescubrimiento de Rusia. Y va a tener en Alexander Borodin uno de sus músicos más delicados, podríamos decir. El crítico musical Vladimir Stasov, protector de los compositores del Grupo de los Cinco y fue también el primer biógrafo de Borodin, asegura que la Segunda Sinfonía había sido pensada por el compositor en sentido programático, es decir, con argumento, un argumento al que la música debía responder, y ese argumento estaba inspirado en la época medieval rusa. La Segunda Sinfonía de Borodin fue compuesta intermitentemente entre 1869 y 1876, y según Stasov, el primer movimiento contaba del encuentro y la marcha de guerreros rusos. El andante es la evocación del legendario bardo ruso Bayan, cantor y poeta, y el final es una escena festiva de la grandiosa masa del pueblo. Por eso también Stasov llama en algún momento a esta Segunda Sinfonía la heroica. Vamos a escuchar esta sinfonía número 2 en si menor de Alexander Borodin, interpretada por Valery Gergiev al frente de la orquesta del Teatro Mariinsky. Thank you. De Alexander Borodin escuchamos la Sinfonía número 2 en si menor, en la interpretación de Valery Gergiev al frente de la orquesta del Teatro Mariinsky. Y los cinco compositores rusos son también conocidos como el Gran Puñado. En mayo de 1867, el crítico Vladimir Stasov escribió un artículo, El concierto eslavo del señor Balakiriev. Y es un artículo sobre un concierto dado para la visita de las delegaciones eslavas que habían llegado a Moscú para la exhibición etnográfica de Rusia. Los cuatro compositores rusos cuyas obras fueron tocadas en ese concierto fueron Mikhail Glinka, Alexander Dargominsky, Mili Barakiriev y Nikolai Rimsky-Korsakov. Y el artículo termina con lo siguiente: Dios permita que nuestros invitados eslavos nunca olviden el concierto de hoy. No, Dios permita que ellos preserven en sus memorias cuánto sentimiento, poesía, talento e inteligencia son poseídos por el pequeño pero ya gran puñado de músicos rusos. Y ahí quedó el Gran Puñado de Músicos Rusos, nombre que se trasladó a lo que sería más tarde el Grupo de los Cinco. La expresión Gran Puñado, por supuesto, fue motivo de burla por parte de los enemigos de Balakiriev y de Stasov, que no eran pocos. Es decir, los enemigos eran los círculos académicos del conservatorio, la sociedad musical rusa y ese entorno de la música institucional con una mirada europea, podríamos decir. Y el grupo respondió desafiantemente adoptando, levantando con orgullo, digamos, ese nombre. Y decíamos que una de las características de los compositores del Grupo de los Cinco era que no eran profesionales de la música. Y eso se reflejaba en la formación de muchos de ellos, muchas veces una formación fragmentaria. Mussorgsky, por ejemplo, cimentó un estilo personal en base a esas carencias, a esos, entre comillas, errores gramaticales que hicieron de él una especie de bárbaro. Bárbaro que fue muy apreciado por entonces por los músicos europeos que buscaban nuevas sonoridades como posibilidad de una alternativa renovadora. Vamos a escuchar la música de este gran compositor Modest Mussorgsky, Cantos y Danzas de la Muerte, que es un ciclo de cuatro canciones, originalmente escritas para voz y piano, que Dmitri Shostakovich en algún momento va a orquestar, creo que en 1962 va a realizar una orquestación maravillosa. Y vamos a escuchar esta versión. Galina Vishnevskaya, la soprano, la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Mstislav Rostropovich, Canciones y Danzas de la Muerte, de Modest Mussorgsky. Thank you.
Thank you. Чего? Thank you.
De Modest Mussorgsky escuchamos la versión para orquesta que hizo Dmitri Shostakovich de las canciones y danzas de la muerte. Galina Wisniewska a la soprano, la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Mstislav Rostropovich. Ciclo de canciones de Modest, Petrovich, Mussorgsky, que fueron compuestas originalmente para bajo o bajo barítono y piano, decíamos que fueron orquestadas en 1962 por Dmitri Shostakovich, pensando en la soprano Galina Wisniewska, y esta era la versión que escuchábamos recién. 7 años más tarde, el mismo Shostakovich va de alguna manera a continuar con el conjunto de canciones de Mussorgsky, que consideraba él demasiado corto, y digamos va a continuar, decíamos, con su 14ª sinfonía para soprano, bajo y orquesta de cámara. Esta sinfonía número 14 en sol menor, su opus 135, fue compuesta en 1969 y no es una sinfonía en sentido estricto, sino una colección de canciones sobre poemas que tratan sobre la muerte, un poco al estilo de Mahler también, pero con las sombras de Mussorgsky ahí muy cerca. Está orquestado para un conjunto reducido. Y ahí también es esa forma de concentración que ya tenía el Shostakovich maduro. La obra se estrenó en Leningrado el 29 de septiembre de 1969. La dirigió Rudolf Barshay. Los textos que utiliza Shostakovich son de García Lorca, de Apollinaire, de Rainer Maria Rilke, entre otros. Vamos a escuchar esta sinfonía número 14, opus 135, para soprano y bajo y orquesta de cámara de Dmitri Shostakovich. Thank you.
Поставят. О, вот, всю душе и прощая, за ее красоту.
Скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны, что тебя научил этим чарам опасным.
Жизнь мне в тягости писал, не проклял твой взор. Кто взглянул на меня свой потёплый амур?
Thank you.
Смотрите, потеряли вы что-то.
Ах, пустяки! Это сердце мое, скорее его подберите. Стели догола, когда в
Я скопил, чтоб лечил ты больной.
Y esta era la sinfonía número 14, el opus 135 de Dmitri Shostakovich, para soprano y bajo, con orquesta de cámara. La versión que escuchábamos era con Lyuba Kazarnovskaya, la soprano, y Sergei Leiferkus, el bajo, con Neeme Järvi al frente de la Orquesta Sinfónica de Gothenburg. Y nos queda el tiempo para despedirnos, agradecerte otra vez la compañía de estas tardes y renovar la invitación, por supuesto, para todos los días, de lunes a viernes, aquí en Nacional Clásica a las 16, con las fantasías del caminante. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sivos puso en orden la cuestión técnica, Santiago Giordano, acá lo ves, hizo lo que pudo, que no es poco. Nos seguimos encontrando. Thank you.